Es miércoles, así que saludamos a nuestras invitadas habituales en la mesa de empleo público. A través de ellas vamos descubriendo las novedades, que no son pocas, en los últimos días con respecto al ámbito de lo público en materia laboral. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Bienvenida, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien hallados todos. Bueno, y un placer estar otra vez con vosotros.
Y hoy además te tenemos un pelín lejos, tampoco demasiado, estás aquí al lado.
Sí, estoy cerca.
Bueno, de cualquier manera, Carmen, en fin, que al final se produjo el acuerdo y tan rápido se produjo que ya el Consejo de Ministros ayer lo avaló en cuanto a un nuevo proceso de estabilización temporal, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Exacto, sí, sí, ya es una, bueno, es una satisfacción muy importante, primero por todos los afectados, todo el personal temporal que hay en todas las administraciones públicas, que son los primeros que deben de sentirse satisfechos por este acuerdo, y bueno, y la participación importante de los sindicatos de clase en esta negociación, que me permitís decir que si no hubiera sido por la presencia de los sindicatos, el final del acuerdo no hubiera sido el mismo. No hay nada más que ver cuáles eran las propuestas iniciales del Gobierno y cuál es el resultado de esto. Con lo cual, volvemos a decir y a poner en valor la presencia en las mesas de negociación de los sindicatos más representativos por el papel que jugamos del derecho a las mejoras y al empleo público en este caso, y a los trabajadores afectados.
Vamos a hablar bastante de este asunto aquí en Madrid Trabaja. Pero antes, por supuesto, vamos a saludar también a Rosa María Robledano. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye,
Javier y todos los demás.
A ver si digo bien vuestro nuevo nombre, porque sois Servicios Públicos UGT en Madrid.
Sí, UGT Servicios Públicos de Madrid, pero vamos, el orden de factores no altera,
el producto
en este
vale.
Caso.
Vale, UGT Servicios Públicos en Madrid. Vale, perfecto, pues. Así queda reflejado. Y Rosa, lo mismo que bueno, pues este acuerdo que parecía en algunos momentos un poquito atascado, parece que ha recibido un impulso en los últimos días hasta el punto de que ya lo tenemos, vamos, listo para aplicar.
Pues la verdad es que sí, es un acuerdo que ha costado alcanzar. Es ahora mismo, en la situación en la que estamos, el mejor acuerdo que se puede obtener, que afortunadamente, gracias a la presencia, un poco comparto con Carmen, ¿no?, la presencia de los sindicatos de clase que estamos negociando, hemos pensado en lo que puede ser mejor para todas las personas afectadas, que no era este acuerdo, sino algo mucho peor, lo que podía haber salido si no hubiese habido en la negociación colectiva el acercamiento que ha habido, si hubiera sido algo también de forma unilateral. Y lo que hace falta, pues bueno, el seguimiento del mismo. Esta mañana ya, de hecho, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ahora, pues hay que, en las propias administraciones de turno, administraciones autonómicas y administraciones locales, pues negociar las cosas que son competencia específica de estos ámbitos. Ya. Pero bueno, hay que celebrar que es un acuerdo y que la negociación colectiva ha estado por encima de intereses que puedan ser personales o particulares de cada uno, sino pensando en el colectivo y en el global de las personas afectadas.
Bueno, también te advierto, Rosa, que las personas afectadas, ayer hubo concentraciones en contra del acuerdo por parte de ese colectivo de interinos que reivindica pues otra solución al problema que tienen.
Sí, bueno, vamos a ver, es que las personas que están ahora mismo con un contrato de interinidad, lo que tienen, como se suele decir, más razón que un santo, es que no son los culpables de la situación en la que están. Han sido las propias administraciones las que han generado el no convocar oposiciones, y que por parte de UGT hablo, porque en esta mesa, en este programa, es lo que represento, hemos trabajado para luchar en todo lo que, dando garantía jurídica, que eso es lo que siempre nos ha preocupado, tener una seguridad jurídica, ¿no? Que respalde el poder abordar esa situación de precariedad que han tenido, que pueda mejorar a futuro sus condiciones. Y aunque entraremos luego más adelante, supongo, en el detalle, el que se reconozca desde luego que prime de alguna forma la experiencia, pues es algo a tener en cuenta.
Ya, lo que pasa es que prima exactamente igual que en el proceso anterior, un 40%, ¿no, Carmen?
Sí, prima un 40%, pero se hace hincapié en que es fundamental que se reconozca la experiencia, ¿vale? No es lo mismo las oposiciones generales, que se hacen a este tipo de oposición. Es más, lo que se ha firmado también y ahora hay que hacer un seguimiento exhaustivo, es que en todos los procesos, en todas las administraciones públicas, en todas, la participación sindical sea un derecho.
No.
O sea, los procesos no los pueden organizar los gestores de turno sin contar con la representación sindical. Y yo, el nombre, pues como bien dice Rosa, de su sindicato, y yo del mío, Comisiones, tenemos una implantación lo suficientemente extensa como para estar en todos los ámbitos, incluidos los ayuntamientos más pequeños.
Ya.
Con lo cual, exigir que cumplan esa parte. Y ese 40% puede y debe ser fundamental para reconocer la experiencia que ha tenido en su puesto de trabajo, porque no es la experiencia generalizada, no, la experiencia concreta en el puesto de trabajo del que se presente, en este caso, el opositor, opositora interino. O sea, que no es lo mismo, ¿eh? No, los avances son fundamentales.
Bueno, pues permitidme, porque hemos invitado a una persona que ha tenido mucho que ver con este acuerdo y que además aquí en el programa ya la conocemos porque hemos hablado en los últimos tiempos pues en varias oportunidades. Se trata del secretario general de Función Pública, de Javier Rueda. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Digo que tanto te hemos invitado últimamente que te vamos a tener que hacer un hueco aquí en nuestra mesa de empleo público.
Anda, claro. Yo ya cuento con ello, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, decía que Javier, junto a otros compañeros, pues has estado ahí, ¿no? Intentando alcanzar ese acuerdo que comentábamos con Carmen y con Rosa, que había momentos, pues como en todas las negociaciones, ¿no?, que parece que se atasca, pero que definitivamente pues ya es una realidad.
Pues sí, yo creo que ha sido una de las negociaciones más complejas en las que he participado en mi vida, y han sido muchas ya, pero esta ha tenido una complejidad muy, muy especial, porque eran muchos los agentes a los que poner de acuerdo, pero bueno, yo creo que al final se ha logrado un acuerdo, y un buen acuerdo gracias a la participación de las organizaciones sindicales, Comisiones, UGT y CESIF.
Pero complejo porque las posturas con todos esos agentes, digamos que estaban muy distanciadas en un principio.
No tanto por eso. Una negociación, las posturas son las que son, y hay que buscar esos puntos comunes y de acercamiento, sino porque nos han ido pasando cosas. Primero hubo una sentencia del Tribunal de Justicia, luego se nos mezcló también la sentencia del Supremo. En este modelo en el que trabajamos de cogobernanza se ha procurado también el consenso de comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha habido muchos elementos que le han dado una especial complejidad, aparte de que es un tema de una relevancia social y una sensibilidad especial.
Una duda, Javier, porque yo tenía entendido que el colectivo de interinos en estos momentos era de unos 800.000. Se habla que en este proceso se va a estabilizar la situación de 300.000.
Mira, Javier, vamos. Si hablar de números siempre es muy complicado. Una cosa es hablar de cuántas personas hay temporales en el ámbito de las administraciones públicas.
Sí.
Y otra cosa es cuántas personas hay de una manera irregular en las administraciones públicas.
Correcto.
Nosotros, el compromiso que hemos adquirido con Europa, los cálculos que nosotros tenemos y según los datos contrastados con las comunidades autónomas, estamos en esos 300.000.
O sea, perdona, Javier, esos 300.000, para que yo me aclare, son personas que llevan más de 3 años, que es lo que se considera en fraude, ¿no?
No son personas, son el proceso es un proceso de estabilización.
Sí, son plazas, vamos, sí.
Entonces, son plazas ocupadas durante más de 3 años de manera ininterrumpida, con carácter temporal y que están dotadas presupuestariamente. Ajá. Puede haber estado ocupado por una persona o puede haber estado ocupado
por varias.
Por cinco, ¿sabes?
Vale, pero no. Correcto.
No podemos saber cuántas personas son las que han ocupado en todas las administraciones, sino plaza.
Y esos puestos, los procesos, se tienen que celebrar antes del 31 de diciembre de 2024.
Tienen que estar finalizados, sí.
Sí. Y luego estaría la otra parte, que entiendo que pues son esos 500.000 plazas. Vamos a hablar de plazas. A mí me sale, digamos, que hablar de personas, pero efectivamente son plazas. Ahí es donde también se establece una serie de criterios para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con estas plazas que se han ocupado de manera interina durante más de 3 años.
Claro, yo permíteme, vamos a ver.
Sí.
Yo no, por eso te decía, yo no quiero hablar de números, no sé si son 300...
Bueno, sí, los que sean. Pero...
Es decir, lo que se hace, lo que aborda el acuerdo y se ha plasmado en el Real Decreto Ley son dos cosas. Por un lado, reformar la normativa básica del Estado, reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Bases de Régimen Local, reformar normativa básica para que esto no vuelva a pasar nunca, estableciendo una serie de garantías y siguiendo tanto la directiva europea como la jurisprudencia, tanto europea como española, para que no vuelva a pasar. Y por otro lado, como evidentemente no partimos de cero, es decir, tenemos un pasado, hay una serie de personas que están ocupando plazas, esas plazas de manera ininterrumpida, y para esas se abre un proceso de estabilización.
Ajá, correcto. Con lo cual, digamos que se pone remedio a los errores pasados y se intenta evitar que vuelvan a repetirse, en definitiva.
Efectivamente. Yo creo que esa es un poco la diferencia que hay con procesos de estabilización de los que ha habido hasta ahora. Es decir, no es el primer proceso de estabilización. Este proceso de estabilización sí tiene diferencias con otros, pero no es el primero.
Sí, sí.
Pero sí es la primera vez que se dice, oye, lo que no podemos es cada X años cíclicamente la administración pública estar abordando procesos de estabilización. Si eso es así, es que hay algo que estamos haciendo mal.
Yeah.
Y a lo mejor la normativa no es ni lo clara que pudiera parecer y deja puertas abiertas para que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, se abordan los dos, desde los dos aspectos. Por un lado, un nuevo proceso de estabilización y, por otro lado, una reforma normativa que clarifique, de alguna manera, que una actividad, cuáles son los supuestos para poder nombrar personal interino, establecer plazos de duración cierta de término de las relaciones, de duración de las convocatorias, definir lo que es una conducta abusiva,
sí.
Ver cuáles son las consecuencias de esa conducta abusiva, la nulidad, por un lado, de los actos, la responsabilidad de las administraciones y la compensación económica para aquellas personas que sufran ese esa conducta abusiva.
Esas compensaciones, que es lo que en los medios de comunicación hablamos de esa indemnización de 20 días, ¿también se van a poder acoger las personas que ya estén en esa situación o es a partir de ahora, digamos?
A partir de ahora, desde luego, o sea, a partir de ahora esa compensación económica, y de cara a los procesos de estabilización, aquellas personas que estando en una plaza participen en el proceso selectivo y no lo superen, tendrán derecho igualmente a la indemnización. Es decir, los interinos actuales que participen cuando se saquen sus plazas a estabilización tendrán que participar en esos procesos, lógicamente, para adquirir la condición de fijeza, y esperemos que sea así. Si no pudiera serlo, pues entonces tienen como alternativa esa compensación económica, y además establece que las convocatorias pueden incluir unas bolsas, que habitualmente se hace, en la que participan personas que obtienen una puntuación determinada según cada una de las convocatorias. Bueno, los que no han superado el proceso selectivo, pero han alcanzado un mínimo X que determine cada convocatoria, podrán formar parte de esa bolsa de interinos para o necesidades urgentes. Entonces, a las personas que no superen se les da esas dos posibilidades.
Bueno, precisamente con respecto a esto, tuvimos la oportunidad de hablar los días previos con la Asociación Nacional que agrupa pues a una serie de interinos, que además son los que más se han movilizado en varias ciudades, entre ellas aquí en Madrid, y este acuerdo no les gusta, porque ellos lo que querían era un concurso de méritos y ya está.
Ya, yo entiendo, entiendo todas las posturas, ¿qué quieres que te diga? También entiendo, bueno, hay también un colectivo que propugna la fijeza ya.
Sí, sí, son bueno, los mismos, lo que pasa es que cuando, digamos, ya se les dice que legalmente no es posible, entonces apuestan por el concurso de méritos.
Nosotros entendemos que un concurso de méritos lo que llevaría es a una convocatoria de carácter restringido. En este país no es posible, es decir, hay unos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede participar y acceder al empleo público. Si yo, el sistema que monto para acceder al empleo público es única y exclusivamente un concurso en el que voy a valorar los méritos por haber estado desempeñando una plaza, estoy haciendo una convocatoria restringida, y eso no puede ser. Otra cosa es que yo valore esos méritos en una fase de concurso, pero el concurso para el acceso es inviable, salvo en determinados supuestos muy concretos, muy determinados, pero que no es por ocupación de una plaza, sino por un currículum externo, como puede ser en el caso de la ley de la ciencia para los investigadores. Pero en este caso, restringir el acceso a los méritos que una persona tiene por haber desempeñado un papel en la administración, una función en la administración, es igual a una convocatoria restringida, lo cual no es legal.
No es legal, ¿no? Y luego también se había comentado en los días previos al anuncio del acuerdo la posibilidad de sí desarrollar oposiciones que se decían simplificadas en este proceso de estabilización.
Bueno, oposiciones simplificadas, esto ya te lo conté otro día.
Sí, 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 lo sé, pero
estamos en el proceso, estamos en un proceso de cambio en la selección. Nosotros lo que pretendemos es decir, el compromiso que hay con Europa, y es un compromiso que quiero que quede muy claro, que es el compromiso de un gobierno que apuesta por un empleo estable y de calidad. Lo que quiere es no eternizar los procesos selectivos. En este caso hay un compromiso de tener esta operación cerrada, digamos, a 31 de diciembre de 2024, y por eso los procesos han de ser ágiles, tendrán que utilizarse los medios telemáticos que se consideren oportunos, habrá que ir a la acumulación de pruebas, es decir, habrá que repensar un poquito en la selección, cómo se hace.
Sí, pero que no es algo específico. O sea, efectivamente lo hablamos contigo hace unas semanas. No es algo específico de este proceso de estabilización, sino que se va a aplicar a cualquier convocatoria de empleo público.
Sí, los procesos de estabilización tienden más a parecerse a un proceso de promoción interna que a un proceso libre, donde en el libre hay otro tipo de más pruebas. Pero sí, o sea, lo que se pretende y el compromiso que hay con las organizaciones sindicales, y así lo recoge el decreto ley, es que sean procesos ágiles. Claro. Y no se necesita para, o sea, habrá que despertar el ingenio para que la gente pueda demostrar su valía y acceder al empleo público. Claro. Una vez que has pasado la fase de oposición, entonces entra la fase de concurso, en la que aquellas personas que hayan tenido o tengan la condición de interino, podrán hacer valer sus méritos.
Ajá. Bueno, no queremos entretenerte mucho más, pero sí quiero también que Rosa y que Carmen puedan comentar contigo. Rosa.
Sí, no, la verdad es que lo importante, desde luego, es, bueno, como se está un poco diciendo, la intención es que efectivamente las personas que en este caso llevan años desempeñando un trabajo, que se les valore su experiencia y que una vez que, bueno, pues que efectivamente se haga la parte de... Porque para regularnos, como se ha acordado, consensuado el concurso oposición para dar pues una seguridad jurídica, que no sea un concurso restringido, además, como acaba de decir el secretario general, pues lo que hay que hacer es ver efectivamente en esos acuerdos que tenemos que llevar al terreno más llano.
Sí, luego a las mesas sectoriales, ¿no?
Acordar, tanto en comunidades autónomas como en administraciones locales, ¿cómo vamos a hacer efectivamente ese concurso oposición que de alguna forma siempre, siempre, siempre buscando la seguridad jurídica facilite, pues bueno, el que se pueda llegar a la estabilización de esas personas que llevan los años que llevan con un contrato interino que no, como he dicho antes, no son los que han propiciado, sino esa situación, sino que las diferentes administraciones no han hecho las convocatorias oportunas y en este caso hay que dar una solución a esa situación en la que estamos. Y en la negociación de los ámbitos, de los diferentes ámbitos, como digo, de comunidades autónomas y de administraciones locales, ahí es donde tenemos que llegar a ese acuerdo, que yo espero que se llegue, porque en esta negociación para alcanzar este texto hemos participado todas las partes implicadas, sí, tanto administraciones regionales como organizaciones sindicales.
Y la Federación de Municipios y Provincias.
Y la Federación de Municipios en lo que afecta a administración local, claro, con lo cual espero y confío que eso sirva para que ya que se ha dado el paso de llegar a este punto, ahora en lo que es el desarrollo pequeño o más concreto, podamos alcanzar el acuerdo que mejore esta situación.
Carmen.
Claro, ahí hay una cosa, perdón, si me permite, sí, muy, muy importante a raíz de lo que está contando Rosa, que a lo mejor pasa más desapercibida en la reforma, en el acuerdo, pero yo creo que es importantísimo. Muchas veces, yo no voy a entrar a juzgar por qué se ha hecho lo que se ha hecho, ni cómo se ha hecho, porque creo que no es mi papel, pero muchas veces tenemos que ser conscientes de las dificultades que hay, sobre todo en los pequeños municipios, para poder llevar a cabo procedimientos selectivos, donde hay una serie de garantías, donde la composición de los tribunales está determinada de una determinada manera. Entonces, se introduce en la reforma y en el acuerdo, previamente, lógicamente, la reforma de la normativa de la legislación local, para permitir que pequeños municipios que tienen dificultades para desarrollar y llevar a cabo procesos selectivos, esos procesos selectivos lo puedan hacer una diputación, ¿por qué no? Y para que se puedan llegar a acuerdos más fáciles entre las entidades locales y las organizaciones sindicales en cada sector, se inaplica para los procesos de estabilización dos artículos de un Real Decreto que determina cómo tiene que ser un proceso selectivo en la administración local. Dice, para ser un A1 tienes que tener tantos temas, tantos números de examen, un caso práctico. No, eso se inaplica. Es decir, los procesos de estabilización serán los que las entidades locales y las organizaciones sindicales estén en su ámbito y con esa posibilidad de que sean las diputaciones las que lleven a cabo los procesos de estabilización. Porque aquí, no todo municipio es Madrid ni es Barcelona.
Claro, pero Javier, en el caso de Madrid sería entonces la comunidad autónoma, ¿no? A falta de diputación.
No, Madrid, hombre, Madrid entendemos que tiene la capacidad suficiente para desarrollar un proceso selectivo.
No, pero hombre, pero hay pueblos de la sierra que pueden tener dificultades,
pueblos,
¿no?
Pequeños. Claro, entidades supramunicipales, sí. Ah. Es decir, tú piensas en un municipio, pues eso, de 1.000 habitantes, de 2.000 habitantes, que tantísimos hay en este país. Sí. Y que le digas que en el proceso selectivo tiene que haber un número X de funcionarios en el tribunal, pero si es que no hay. Claro. Entonces, se lleva... esa es una causa del problema, y lo que hay en el Real Decreto y en el acuerdo es una solución, una posible solución.
Bueno. Carmen...
Sí, bueno, para nosotros supone un cambio de paradigma en la lucha por la y desterramos con este acuerdo la precariedad con la que lamentablemente cuentan nuestras administraciones públicas, que es grande. Ya está hecho el acuerdo y bienvenido sea, pero reconocer la realidad es bueno para saber de dónde partimos. Y hay que añadir que no solo es un acuerdo para la administración autonómica, que es la que más afecta probablemente, una de las que más afecta para la local, pero también tenemos una Administración General del Estado con una temporalidad y con una precariedad que habrá que poner manos a la obra y ver qué hacemos en esos organismos tan importantes y que están cumpliendo tanto papel y que, en fin, no me quiero extender ahora con el SEPE, pero ahí está. Hay que entrar en la Administración General del Estado. Clave para el buen funcionamiento. Para nosotros es importante acabar con la elevadísima temporalidad, como he dicho, que contamos, y hay que conseguir que los procesos selectivos dispongan de todas las garantías jurídicas que este acuerdo lo da, y a la vez se valore al máximo, ya lo hemos comentado, pero yo quiero insistir en ello, la aportación de estas personas, de estos y estas empleadas públicas, de estos trabajadores que durante tantos años han estado prestando un servicio importante, un servicio público importante y necesario, como se ha visto. Por eso la necesidad de darles estabilidad, de dar estabilidad en la función pública, porque hay que mejorar las condiciones del trabajo. Con lo cual, para terminar, yo insisto en poner en valor el papel de la negociación colectiva, el papel de la necesidad de la del acuerdo, porque cuando hay acuerdo se desarrolla y todo en su amplia mayoría va mejor y funciona, y la participación sindical con las administraciones en este caso pues es importante, insisto, hay que poner en valor y nada más.
Bueno, Javier, que me imagino que claro, si sois la Administración General del Estado también vais a cumplir, ¿no?
Hombre,
eso que está la cosa ahora complicada con el SEPE, con los interinos precisamente del SEPE que acaban contrato.
A ver, yo creo que no podemos mezclar unas cosas con otras. La Administración General del Estado, con carácter general, cumple. Es decir, es que no necesitaría hacer un proceso de estabilización, dado que está por debajo del 8%, que es lo exigido. Pero sí ha querido estar, como ha querido estar en los procesos de estabilización del 17 y del 18. Otra cosa es que, como consecuencia de la pérdida de efectivos que ha habido en el ámbito de la Administración General del Estado, que podemos cifrar en un 22% en 10 años, las plantillas no estén dotadas suficientemente en sitios, da igual que hablemos del SEPE, que de cualquier otra organización. Y luego es verdad que ha habido políticas, de ERTES, de ingreso mínimo vital, que hacen que haya habido una sobrecarga de trabajo sobre plantillas ya menguadas. Entonces, aquí tendremos que abordar el problema del redimensionamiento de las plantillas, abordar ofertas de empleo público estables en el tiempo que nos permitan tener al personal suficiente para prestar unos servicios públicos de calidad.
Bueno.
Y bueno, la oferta de empleo público la conoceréis pronto, o sea que bueno, veréis en la línea que se maneja el gobierno.
Javier, ¿te vas de vacaciones o qué?
Yo querría, pero primero está la oferta de empleo, aún queda julio, julio va a ser calentito.
Es que te estaba escuchando y digo, tenéis mucha plancha, como se dice.
Ya, mucha, demasiada plancha, pero también habrá que buscar algunos días para poder
para descansar, hombre, claro.
Y coger fuerza y volver a seguir.
Muy bien, pues Javier Rueda, secretario general de Función Pública, muchas gracias y nada, hasta la próxima, que por lo que nos cuentas va a ser pronto.
Cuando vosotros queráis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.